En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. El próximo día 2 de febrero celebraremos la Jornada de la Vida Consagrada con el lema Caminando Juntos, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. Con este lema los consagrados se unen al camino sinodal que hemos culminado ya en la diócesis de Ourense y que a nivel de la Iglesia Universal se inició en octubre del año 2021 y culminará en octubre del año 2023. Una invitación a caminar juntos desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión. Teniendo en cuenta que estamos cerca de la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, en los próximos minutos en El Espejo tendremos también un espacio para acercarnos a una comunidad de vida consagrada para ver cómo es su día a día. En los últimos días veíamos distintos titulares sobre el resultado de la investigación hecha por la Iglesia de los bienes que tiene inmatriculados en el registro de la propiedad. Titulares que en algunos casos pueden inducir a error o presentar una imagen que no es la correcta. La Iglesia Católica ha podido inmatricular sus bienes en el registro de la propiedad hasta junio del año 2015, siguiendo la legislación vigente en ese momento, siguiendo el procedimiento legalmente estipulado. Utilizó este procedimiento legal para poner en orden sus bienes y protegerlos, como tiene que hacer un buen administrador. A mediados del año 2017, el Gobierno solicita un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia y pide a la Iglesia que revise ese listado. En un ejercicio de transparencia absoluta se ha revisado todo ese listado y se ha informado de las incidencias detectadas, que pueden ser de muy diversa naturaleza, desde una doble inscripción, la desaparición del inmueble o simplemente que se trata de un bien que nunca se había registrado realmente a nombre de la Iglesia. En la página web del Obispado de Ourense les invitamos a leer íntegro un artículo de Fernando Jiménez Barrio Canal, del vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, con el título ¿Debe la Iglesia devolver bienes? Él hace esa reflexión sobre lo fácil que resulta a veces hablar mal del dinero de los bienes de la Iglesia porque siempre resulta entretenido. A veces se hace con razón, nos dice Fernando Jiménez Barrio Canal, y sin embargo hay que decir que en los últimos años la Iglesia ha hecho un importante esfuerzo en materia de transparencia para explicar los recursos que tiene y a qué los dedica. En ese artículo, como les decíamos, podrán conocer mucho mejor estos aspectos. En la página web del Obispado de Ourense está a su disposición el texto íntegro. Tenemos en Ourense la cruz de Lampedusa, hecha en la isla italiana del mismo nombre y elaborada con madera de cayucos de los inmigrantes que se ahogan en sus costas. Fue bendecida por el Papa Francisco en el mes de abril del año 2014 y a petición del Santo Padre está recorriendo distintos lugares, viaja por todo el mundo esta obra de 60 kilos de peso, 2 metros 80 de alto y metro y medio de ancho, con la que se recuerda el drama y se honra las 366 personas que murieron al naufragar su cayuco frente a la isla en octubre del año 2013. En nuestra diócesis les vamos a recordar los lugares, parroquias, colegios, lo iremos haciendo cada semana, donde estará la cruz de Lampedusa, donde tendremos la oportunidad de rezar ante ella y hacernos cercanos a las personas que sufren. Concretamente estos días está en el colegio y parroquia de San Pío X hasta el próximo miércoles y el siguiente fin de semana estará en la parroquia de San Cibrao das Viñas. Seguimos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y la reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Mientras la COVID-19 sigue dejando un reguero de dolor, muerte y luto y sigue haciendo sufrir de norte a sur a todo nuestro mundo sin ver solución a las inmediatas, mientras faltan aún vacunas y no se saben las consecuencias de todo tipo que va a dejar esta terrible pandemia que nos azota, se abre un nuevo frente de conflicto que nos asusta y no sabemos a dónde va a llegar ni las consecuencias que puede tener, pero por supuesto no van a ser nada buenas. Me refiero al conflicto entre Rusia y Occidente por la cuestión de Ucrania. Hablamos de un conflicto serio que esperemos no derive en una guerra abierta. El Papa nos pide oración especial por la paz y la haremos. Pero es triste ver que los problemas y diferencias entre personas y pueblos no se puedan solucionar con el diálogo y el compromiso de buscar soluciones desde el entendimiento y el respeto. Son muchos los miedos, los recelos, los intereses que se mueven, y ante eso es difícil poner cordura y serenidad, pero es necesario. Y de nuevo nos hacemos conscientes de que la paz es tarea de todos, que se construye con gestos, palabras, actitudes y sobre todo uniéndonos en intenciones y esfuerzos para evitar la violencia y las armas. Quedan muchas cosas buenas por hacer, quedan muchos proyectos por acabar y otros muchos que se deben iniciar para hacer nuestro mundo más acogedor, más humano, más evangélico. Y esto sí que debemos, a esto sí que debemos dedicar tiempo, ganas, energías y dinero. Y ocupando el tiempo en estas tareas, tendríamos menos tiempo para armarnos y preparar guerras. Recemos por la paz, como nos pide el Papa. Pidamos que el Señor toque los corazones de los que gobiernan los países más poderosos de este mundo, que son los únicos que pueden solucionarlo. Y mientras tanto, sigámonos esforzando todos por ser constructores de paz.
Hablamos ahora de familia, de temas relacionados con la familia y de distintos programas que nos ofrece el Instituto de Familia. Nos acompaña para ello nuestra colaboradora María Jones. La escuchamos.
Padres desbordados por rabietas, los caprichos o la indisciplina de sus hijos. Profesores a los que se les plantean sufrimientos o dificultades enormes que no saben cómo atajar. Adolescentes permanentemente encerrados en su cuarto o pegados a su videoconsola, ordenador, tablet o teléfono móvil. Violencia intrafamiliar, verbal, física o psicológica, problemas de comunicación, falta de normas en el hogar, desórdenes emocionales, sobreprotección, indefensión aprendida, inmadurez, debilidad de carácter. En la actualidad, estas y otras muchas situaciones que son fuente de sufrimiento y dolor en muchas familias se han generalizado en algunos contextos, hasta normalizado en otros. ¿Usted también prefiere mirar hacia otro lado? ¿No cree que este panorama reclama a gritos a personas que estén dispuestas a ocuparse de ellas y atender y a sanar a los implicados? Si es usted padre, madre, profesor, agente de pastoral, médico, psicólogo y en definitiva vive o trabaja con familias y quiere especializarse en el arte de acompañar, acceda al curso Acompaña familiar que desde enero de 2022 ofrece el Instituto de la Familia.
Para más información sobre este curso, entre en www.institutodafamilia.es o llame al 988-37-4646. Repetimos. Buscar acompañamiento familiar en la web www.institutodafamilia.es o llamar al 988-37-4646.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se acerca la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada el próximo 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, Día de las Candelas. En el Espejo de la Diócesis estamos, saben, de manera conjunta recorriendo caminos juntos en Galicia, en esos programas regionales para toda Galicia, en los que nos acercamos a distintas parroquias que se encuentran en el camino. En esta ocasión queremos hacer ese recorrido, pero a conventos, a comunidades religiosas, conocer un poco mejor el día a día de nuestros religiosos y religiosas. Lo haremos en el día de hoy, en este programa del Espejo, en los próximos minutos, conociendo concretamente a una comunidad de Lugo. Gracias también a la colaboración de nuestros compañeros de COPE Lugo. Vamos a acercarnos a conocer cómo es el día a día de estas religiosas, qué es lo que las mueve, qué hacen, a qué dedican cada minuto de su día y sobre todo también pues cuál es el máximo reto, el máximo objetivo que ellas nos plantean por delante ante esta celebración de la Jornada de la Vida Consagrada. Escuchamos este reportaje.
As pedras vivas dos mosteiros de Galicia. Hoxe chegámonos ao mosteiro das Nais Agustinas, situado na Praza de Santo Domingo da cidade de Lugo. Alí acóllenos a súa superiora, a Madre Fernanda e a irmá María Elena, que nos contarán o día a día deste mosteiro lucense.
Humilitate mansile sue. Estamos en Lugo, dentro de la muralla. Ahí es donde está el monasterio. Y aquí eran los dominicos. Nosotras fuimos fundadas por la Madre Mariana, que es la fundadora, en el año 1603. Y ahí también nos dice cómo, a qué se dedican las hermanas. Las hermanas se dedican a la oración, a la liturgia, a pedir por todas las necesidades del mundo entero. Esa es nuestra vida y el trabajo para poder vivir. En el coro alto es igual, lo hizo el mismo artista que el que hizo la catedral. O sea, es el mismo. La comunidad está formada por 15 monjas. Son 6 españolas y 9 de Guatemala. Somos 15. Somos de clausura, pero hoy día, conforme están las cosas, pues antes venían aquí los médicos, hasta los cirujanos, y operaban aquí a las monjas. Hoy día no tenemos que salir al hospital, pero aún estamos agradecidas de que a las mayores, cuando hay que hacer análisis, pues vienen las enfermeras para atender a las mayores. O sea, estamos contentas.
Tú querías saber más, ansiabas la verdad, conocer todo de la vida. Dabas tumbos de aquí a allá y pensabas que jamás debía ser la clave de este plan genial, lo que nunca debía faltar, amar a
Dios. Y yo les digo a las hermanas, mira, dicen que es la antesala del cielo. Pues es el purgatorio, porque todos tenemos que pasar por allí. A veces me dicen, ¿qué cosas tienen, madre? Y digo, para que os riáis un poco.
Acompáñanos para vivir. Si piensas que hay un camino mejor para llegar a Dios.
Manchamos la ropa de la iglesia que nos traen, o señoras que nos traen.
Lavar.
Para mi donar y plancharla.
Coser.
Y coser también, porque ahora nos están trayendo de las parroquias las capas antiguas que están medio no sé qué. Pues también las hacemos. Ahora estamos penetrando a ver si podemos bordar también. Ahora ya una hermana ha aprendido a bordar. A máquina, ¿eh? A máquina. Antes las hermanas sí bordaban a mano, pero se han ido muriendo. Pero sí, bordamos a máquina. Entonces ya estábamos preparando, sobre todo de ropa de iglesia. Habíamos hecho casullas, que cuando una de las hermanas tenía que irse a su tierra a ver a su familia, que van cada 5 años, entonces dijimos, pues mira, haz una casulla y la bordas, se la regalas al señor obispo, de parte de la comunidad. Y las casullas que llevamos arregladas. Traen antiguas.
Como si ahora volviera a la moda, ¿eh?
Sí, sí, de guitarra traen. Ordenado. Difusivo.
Así. Pero todo basado en el amor.
En el amor.
San Agustín, cuando se ve de verdad las confesiones estudiadas, se ve cómo llegó ese hombre a amar, a enamorarse de Dios. Nos decía un día un sacerdote que casi no le cabía en la cabeza cómo llegar a él a tal enamoramiento de Dios.
Jardín del Señor llama a nuestro padre San Agustín al primer monasterio que él mismo fundó. A las mujeres que quisieran vivir con una sola alma y un solo corazón, unidas, una sola alma y un solo corazón. Entonces, yo cuando les he dado la clase a las hermanas, les decía, ¿os dais cuenta lo que dice nuestro padre San Agustín? porque nosotros tenemos que tener el espíritu de San Agustín más el espíritu de la Madre Fundadora, que su cuerpo incorrupto está en Madrid, en el convento de la Encarnación. Y le decía, si nuestro Padre San Agustín nos llama, dice que somos un jardín. En el jardín hay muchas flores. Yo, ¿qué flor soy? A ver, imaginaros, yo soy, ay, a mí me gusta la violeta. Pues, ¿qué virtud tiene la violeta? ¿Qué virtud tiene la margarita? ¿Qué virtud? Para que ellas se penetren de esas virtudes, de lo que decían los padres. ¿Cómo Agustín? A las 6:30 vamos al oratorio. Rezamos laudes, tercia. Hacemos la oración, una hora de oración. Ahí para meditar lo que el Señor nos pide en ese día y también para pedir al Señor, también en las preces, cuando las laudes, aparte de las preces que viene el breviario, tenemos cada las intenciones que nos han encargado. Mientras rezamos el rosario, las hermanas que están de cocina, que van por semanas, dos a la cocina, se van turnando, terminando el rosario, vamos a desayunar. Después, cada una ya a su oficina, las que tienen que ir a planchar, las que tengan que ir a bordar, la tornera atiende su torno, o sea, cada una a su oficina. Y a las 12:05, que hay una hermana campanera, se le llama la campanera, para que toque la campana, y toca 5 minutos antes de las 12, para que podamos llegar a punto. Rezamos la sesta. Terminada la sesta, las cocineras se van a la cocina a preparar lo que tengan que hacer, y mientras nosotras hacemos el examen de conciencia, rezamos el Ángelus, y a continuación vamos a comer. Mientras comemos, antes de comer, una hermana, la que toca de lectora en el comedor, es la que hace una pequeña lectura del Evangelio o del Antiguo Testamento, porque se empieza desde el Antiguo Testamento y vamos leyendo toda la Biblia, hasta ahora estamos en el Nuevo Testamento y ya lo estamos terminando, pero son un parrafito. La madre da la señal, termina eso y entra la hermana a servir la mesa. Como no se puede leer todo el tiempo, antes sí se leía todo el tiempo, lo que hacemos es poner una cinta. Ponemos una cinta de unas pláticas que nos han dado o de un cursillo o de lo que nos ha mandado la madre federal y estamos, mientras comemos, estamos oyendo. Después de comer, lo que hacemos ya es la que le toca fregar va a hacer el friegue y terminando de van a su oficina hasta las 2:05 que vamos a descansar. De 2:05 a 3:05, que es cuando tocan la campana de la torre, antes tocábamos por la mañana también, pero se ve que la gente se molestó y entonces ya no la tocaba. Y sin embargo, en Valencia, perdone que le interrumpa, en Valencia una vez se durmió la campanera y no tocó. Y todos los trabajadores llegaron tarde al trabajo. O sea que la campana servía hasta para
eso también.
Para eso. Bueno, a las 3 vamos al silencio, se llama silencio riguroso, y es para descansar. De 2 a 3. De 2 a 3 descansamos. Terminado el descanso, vamos a rezar nona. Luego de la oración, vamos a hacer la lectura espiritual. Y ahora estamos leyendo El amor de Dios según San Agustín. Y ahí viene todo lo de la Iglesia, porque lo ha escrito un agustino recoleto. Después de la lectura, tenemos tiempo libre para que cada una vaya a su oficina
o
media hora. Y unas pues tendrán que estudiar, porque están estudiando música también, para que quede alguna. Luego, a las 6:45 tocan para ir a misa. Y bajamos la misa, tenemos la Santa Misa. Terminada la Santa Misa, vamos a rezar vísperas. Rezamos las vísperas y media hora de oración. Y luego ya tenemos, después de la oración, luego ya tenemos, vamos, después de la oración y las vísperas, vamos a cenar. Termina en la cena igual, tenemos una hermana que sirve, la hermana que lee y nosotras que oímos. Después de la cena, pues vamos al oratorio a hacer el oficio de lecturas, que también lo rezamos. Terminado el oficio de lecturas, vamos al recreo. De 9 a 10 tenemos el recreo. El recreo, que estamos también trabajando juntas, haciendo labor, ¿no? Pero es para charlar, o sea, para contar cosas que tengamos que contar y qué es, ¿no? Y a las 10, ya menos 5, vamos a rezar completas. Terminadas las completas, rezamos una oración en acción de gracias por el día. Eso no está en la orden, sino que eso pues lo he impuesto yo aquí en esta comunidad. ¿Para qué? Pues para darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado en el día. Y también para pedirle y ofrecerle todos los trabajos de los sacerdotes y de todos, que los acepte el Señor y que les ayude, tanto a los sacerdotes como a los bienhechores. O sea que ese es el ofrecimiento. Todo nuestro trabajo te lo ofrecemos, Señor, para bien de la Iglesia, bien de nuestras familias y bien de nuestros sacerdotes y de todos los que nos piden oración. Estos días estamos oyendo, poniendo en la radio. No lo solemos poner nunca, pero como está tan mal y lo de la pandemia, nos interesa saberlo. Entonces ponemos para ver cómo va y seguir pidiendo. Como también nos interesa no los partidos, sino cómo va la nación.
Sí, sí, sí. Normal.
Porque, para pedir, sí. Porque a veces se desdicen, ¿no? Y entonces, pues para pedir que el Espíritu Santo les ilumine y nos den que los españoles tengamos unos gobernantes como Dios quiere, que si ellos no creen, pues deja a que los demás crean. O sea que tú deja libertad, ser libre.
No conoce las maravillas de Dios. La inmensa ternura de su corazón. Quisiera que fuera el mismo viento que transportara mis ansias de Dios, que llevara al alma de mis hermanos el grito de amor. Solo Dios, solo Dios.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.